Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Hoy en Hora 20 nos concentramos en uno de los temas que siguen generando amplias inquietudes: la inteligencia artificial, los retos en términos de educación, los retos en términos de gobernanza, ecosistemas digitales e infraestructura. Un tema que vuelve a estar en la agenda a propósito de la entrada en vigor de una regulación en la Unión Europea en inteligencia artificial y de la cumbre en Colombia de IA que se celebra esta semana en Cartagena con participación de expertos y hasta 22 ministros de la región. Bienvenidos entonces, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tiene su micrófono apagado, ministro. Mientras vamos con el ministro, saludo a Mauricio Agudelo, director de Transformación Digital de la CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina. Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo a mis compañeros de mesa, un saludo al ministro y muy contentos desde CAF de estar apoyando esta cumbre ministerial.
Vicenta Macías, viceministra de Sociedad de Información de Ecuador. Encantada de tenerla con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí esta noche con ustedes. Un saludo desde Ecuador. Mañana estaremos en la hermosa Cartagena.
Así es, Federico Mora, viceministro de Educación Superior y Ciencias del Ministerio de Educación de Paraguay. Gracias por acompañarnos también. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo para vos, para los compañeros de mesa, para toda la audiencia. Bueno, un gusto hacer esta previa, una cumbre yo creo que muy esperada y muy necesaria.
Y ahora sí saludamos al ministro Lizcano. Buenas noches.
Bueno, buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Pues de verdad muy contentos con la cumbre, pero sobre todo que hayas diseñado este programa para hablar de un tema tan interesante y tan importante como es la inteligencia artificial.
Así es, pues la inteligencia artificial, un poco de contexto para nuestros oyentes, basada en programas que procesan grandes volúmenes de datos, se ha convertido en uno de esos temas principales de la gobernanza global. Los países miembros de Naciones Unidas firmaron en marzo de este año una resolución que pone la primera piedra sobre la gobernanza en inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto tener un grupo de expertos similar al que existe hoy sobre cambio climático. La CEPAL lanzó algo así como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial para medir el panorama y la gobernanza en materia en 12 países de la región, mientras que precisamente esa semana entra en vigor en la Unión Europea una ley de inteligencia artificial que busca impulsar la innovación, pero al tiempo una serie de prohibiciones y salvaguardas que están a tono con los valores del bloque europeo, como lo es el respeto por los derechos humanos. Estas iniciativas van en la dirección de despejar el camino de dudas que despierta la inteligencia artificial y su rápido desarrollo en los últimos años. La inteligencia artificial generativa, el desarrollo de nuevos procesos, la automatización, pero al tiempo los efectos en el empleo, la economía, la productividad y la ética en el manejo de datos despiertan muchos temores. Un reciente informe de Goldman Sachs señaló que la inteligencia artificial generativa automatizaría actividades al equivalente de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo, al tiempo que un estudio de la consultora McKinsey revela que la misma tecnología podría sumar al año entre 2.4 y 4.2 millones de euros a la productividad de todo el mundo. Con lo cual, con la inteligencia artificial nos movemos en la disyuntiva entre el progreso y el retroceso y los temores que despierta una tecnología que está revolucionando el mundo. En ese sentido, la gobernanza implica dotar de normas, de reglamentación, de herramientas a los distintos actores para enfrentarse a los riesgos que pueda conllevar la aplicación de nuevas tecnologías y establecer límites a quienes puedan ofrecer servicios, además de mitigar el impacto social, político y económico y ético. Ministro Lizcano, antes de ir al panel, hoy arranca esa Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial y el jueves y viernes se va a desarrollar en Cartagena la cumbre con la presencia de 22 ministros de 18 países de la región. nos anticipamos en Hora 20 a esa gran cumbre. ¿Cuáles son las expectativas de lo que ocurre en los próximos días? ¿Cuáles son los temas que van a estar en la agenda?
Sí, pues primero estamos muy contentos de que Colombia pues sea protagonista, casi la capital de América Latina en inteligencia artificial durante esta semana. Arrancamos hoy con una precumbre de, digamos, todo el ecosistema de inteligencia artificial en Colombia, empresarios, rectores de universidades, gobierno, emprendedores, donde discutimos un poco los mismos temas que ya te voy a decir cuáles los que vamos a hacer en la cumbre. Tenemos hoy confirmados 22 ministros de Estado y 31 ministerios presentes de diferentes agencias de 23 países de América Latina, tal vez una de las cumbres más importantes que se ha hecho en la región. La expectativa es poder discutir tres temas que son importantes para América Latina. El primero es cómo promocionar y cómo incentivar la inteligencia artificial en la región. Segundo, cómo tener una política pública de educación en la región. Y tercero, cómo podemos tener un marco ético y de gobernanza en la región. Un poco la expectativa es, tú lo dijiste muy bien en la introducción, hay una estrategia europea de regulación que ha avanzado mucho, hay una estrategia americana de autorregulación que también ha avanzado mucho, pero América Latina no puede ser como un comodín de Europa y de Estados Unidos, sino que América Latina tiene que fijar su propia posición frente al desarrollo, la gobernanza y la educación de la inteligencia artificial. Ya hubo unas iniciativas que se han hecho en Chile, una primera reunión, esta es como una segunda gran convocatoria, donde vamos a discutir estos grandes temas para terminar. Hasta hoy ya tenemos casi un consenso de toda América Latina en la declaración de Cartagena, donde firmaremos todos los países la declaración de Cartagena, en la cual pues damos una hoja de ruta de cómo América Latina se va a mover frente a estos temas. Entonces, digamos que la gran expectativa es poder tener esa declaración de parte de nuestras cancillerías, oficialmente construir unas posiciones conjuntas y trabajar como un bloque económico para los retos y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial en Colombia y obviamente en América Latina y en el mundo.
Ahora, ¿existe una visión conjunta de lo que se podría hacer en América Latina o de lo que se está haciendo en América Latina, o esa visión está por construir?
No, si me lo preguntas a mí, la visión está por construir. Yo creo que las necesidades, el mismo idioma, y es muy parecido, digamos, lo que los problemas de América Latina son muy similares y tenemos, digamos, algunos similares también niveles de desarrollo con algunas diferencias entre el Caribe y digamos un poco el continente, pero yo sí creo que esa visión está por construir. Yo creo que la gran, digamos, logro que estamos teniendo desde Colombia, y agradecemos a todos los países que aceptan esta invitación, es poder sentarnos a discutir esto. Solo se han hecho apenas unas iniciativas que hubo de la UNESCO en Chile, pero esta tal vez es como la gran discusión que vamos a empezar a construir en América Latina, porque está por construir, si esa es la pregunta que me hace.
Vicenta Macías, empecemos entonces por esa aproximación a esta realidad de la inteligencia artificial en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando a nivel regional y qué está ocurriendo en cada uno de los países que ustedes representan?
Sí, bueno, yo creo que en todos los países de América Latina está pasando algo parecido que acá en Ecuador y Colombia. Estamos realmente realizando una agenda, una estrategia en miras de afrontar este nuevo reto que es la inteligencia artificial, para sacar el máximo provecho. O sea, la idea más que nada es utilizar esta herramienta para todas aquellas actividades que nos ayuden en el progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo como parte de la agenda digital para la transformación digital del Ecuador, hemos estado haciendo mesas técnicas en varias provincias y regiones del país, costa, sierra, región insular, oriente ecuatoriano, receptando todas las inquietudes y pensamientos que tiene la población sobre este tema, con muy buenos resultados. Hemos visto que cada región tiene su propia hoja de ruta, sus propias necesidades, y hemos visto cómo podemos hacer uso de esta herramienta de la manera más efectiva. Por ejemplo, en temas de cambio climático, en temas de agricultura inteligente, vemos un potencial enorme para mejorar nuestros pueblos.
Federico Mora, en Paraguay.
A ver, Diana, yo veo que hay varios puntos. Creo que compartimos inquietudes y compartimos también expectativas de todo lo que pueda generar en términos de oportunidades, pero también inquietudes porque vemos que nuestros países todavía tienen desafíos en términos de brechas de acceso, en términos de infraestructura, en términos de infraestructura tecnológica, en términos de acceso a Internet. Y por ahí siempre está ese riesgo de que estas nuevas herramientas, estas nuevas oportunidades puedan de alguna manera generar mayor distancia o mayor gap en estas brechas, tanto con la Unión Europea o con los Estados Unidos. Creo que hay también todo un capítulo vinculado a la educación. Creo que hay oportunidades en términos de una educación que pueda ser más individualizada, más precisa. Creo que trae el desafío de la formación del docente, de la actualización de los currículums académicos. Creo que también hay toda una necesidad de capacitación en el trabajo, es decir, se nos suman desafíos, yo creo que de una manera bastante rápida. Es fundamental por eso el manejar una agenda común, el unir esfuerzos. Yo estuve en la reunión de Santiago, un poco donde se vio esa necesidad de tratar la gobernanza, donde se vio esa necesidad de la seguridad del uso de datos, de la privacidad del uso de datos, de la construcción de las bases de datos también, con un formato latinoamericano que nos permita tener una presencia también y no caer por ahí en bases de datos construidas en otras latitudes nada más. Entonces, son varios los desafíos. Yo creo que la declaración que se está preparando de alguna manera refleja, contiene los puntos centrales y bueno, con mucha expectativa ya de viajar mañana para Cartagena y sumarme a los diálogos.
Muy bien. Me gustaría un poco preguntarle a Mauricio Agudelo desde la CAF, ¿cómo podríamos ser creativos desde la región? ¿Cuál es ese potencial que tenemos? De alguna manera, me pregunto qué es lo que necesitamos como América Latina y el Caribe para convertir a la inteligencia artificial en motor de desarrollo, en cierre de brechas, en mejora de condiciones para la ciudadanía, en una región que tiene enormes retos en los temas de desigualdad y de seguridad. ¿Cuáles son las oportunidades?
Sí, gracias, Diana. Mira, yo diría que son cinco cosas. Uno, ciertamente una visión, y eso creo que es algo que se ha venido construyendo en América Latina ya desde el 2022. Se viene impulsando la idea de que estas 600 millones de personas que conforman la región pues puedan tener una voz en el escenario global de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros como CAF, además de haber impulsado una agenda local, una agenda nacional en materia de inteligencia artificial acompañando a nuestros países miembros, pues como lo decía el ministro, de la mano de la UNESCO, de la mano del gobierno de Chile en su momento, acompañamos la primera cumbre ministerial de inteligencia artificial, donde lo decía el viceministro Federico, se hizo una primera declaración. Ahora, el resultado de esa declaración se está trabajando en una hoja de ruta que converge pues en esta segunda, en esta cumbre de Cartagena, que seguramente va a ser o será un hito fundamental a la cumbre de Montevideo, donde también de la mano del gobierno de Chile, del gobierno de Uruguay, de la misma UNESCO y nosotros, junto con un grupo de trabajo que se ha creado con más de 8 países, entre ellos Colombia, se está preparando pues un camino frente a lo que en octubre será la cumbre del futuro. Usted decía al principio, estos expertos de la ONU, de alguna u otra forma, en reflejando los grandes problemas de la humanidad, van a discutir ese tema en noviembre. Entonces, lo primero es una visión, y ahí pues tenemos un desafío enorme. Tan solo 18 países de América Latina y el Caribe tienen una visión en materia de inteligencia artificial. Y esto pasa por construir una hoja de ruta que requiere, desde nuestro punto de vista, cuatro elementos. Uno, infraestructura. No solamente los cierres de brecha digital. En Colombia, por ejemplo, todavía un 35% de la población no usa Internet, pero eso no es
35%.
35%, sí, y uso, digamos, mensual de Internet, pero se requiere ya pensando en lo que es la inteligencia artificial. Derivado, pues obviamente, del consumo de aplicaciones de datos, pues obviamente computación avanzada, centros de datos, se requiere lo que se llama como computación de alto desempeño. Eso es una infraestructura, digamos, capaz de poner la región a hacer un uso productivo, pues, de esas aplicaciones. Segundo, y creo que es un tema sustancial cuando uno revisa las normativas europeas y la normativa o el ACTA que emitió recientemente el presidente de Estados Unidos, es preparar a la población en materia de educación y de talento, hacer básicamente un upskilling y un reskilling de habilidades, pensando pues obviamente en tanto en las oportunidades como los riesgos. Si usted se da cuenta, pues obviamente hay muchas amenazas. Por ejemplo, aparte de estos 300 millones de empleos, se estima que 25 millones de empleos en América Latina pueden estar en riesgo. Pero también lo que uno ve es una región, digamos, bastante ligada al emprendimiento, inversiones que en este año están alcanzando cerca de 240 millones de dólares en inteligencia artificial, y donde ya la región empieza a tener lo que se llama como unicornios, empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. ¿Y esto qué requiere? Pues un tercer elemento, que es la inversión en innovación, en investigación y desarrollo. Y lo cuarto, yo diría, pues es una regulación habilitante, celebrar pues que aquí hoy en la cumbre nacional, el gobierno nacional pues ha puesto a disposición de los colombianos un documento de política justamente para discutir este tema de cómo habilitar una política de largo plazo en materia de inteligencia artificial. Y un tema no menor es lo que se comentaba, digamos, someramente, es el lenguaje en español. Creo que hay un punto importante.
Un punto muy interesante, la ñ.
Muchos de los modelos que alimentan, o los modelos, digamos, que alimentan esta inteligencia artificial generativa y los datos, pues vienen, digamos, de contenidos que están en inglés. Hay una iniciativa que nosotros como CAF estamos impulsando junto con el gobierno de España, justamente para poder promover IA generativa que reconozca la importancia del español. Y otro tema importante es el uso y la calidad de los datos, ¿no? Finalmente, la inteligencia artificial, como usted lo mencionaba al principio, Diana, es básicamente una tecnología que hace uso de analítica avanzada de datos y puede crear contenidos y imágenes, en fin, lenguaje. Pero
Mauricio,
eso
en
hasta
ese tema de
después.
la inteligencia generativa en español, Iberoamérica, lo que llamo la ñ, ¿nosotros tenemos una posibilidad de avanzar en ese tema?
Muchísimo, muchísimo. Somos 600 millones de personas en América Latina y el Caribe. Obviamente compartimos una cultura, compartimos unos valores. Hablemos también de lo que es el portugués y lo que es el español. Tenemos la capacidad de crear una escala enorme en materia de aplicaciones de inteligencia artificial y aplicaciones y tecnologías. Por ejemplo, creo que en lo que es una hoja de ruta que respondan a los desafíos de la región en materia de desarrollo sostenible, ¿no? El cambio climático, lo decía la viceministra Macías, todo lo que es, por ejemplo, los temas de equidad y violencia de género. Por ejemplo, estaba oyendo antes de entrar a la mesa y al panel, pues que sigue siendo un desafío enorme los temas de feminicidio. Hay iniciativas que nosotros hemos impulsado, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires, donde algoritmos que alimentan, por ejemplo, procesos, digamos, de violencia contra la mujer, facilitan básicamente la toma y la decisión de los jueces frente a ese tipo de desafíos. Entonces, la inteligencia artificial, si bien es cierto, tiene unos desafíos enormes, aplicaciones muy concretas hacia los desafíos de la región, por ejemplo, en materia de seguridad, crimen, violencia, educación, salud, son aplicaciones que sin duda tienen
Qué
que...
interesante que se pudiera trabajar ese tema de la Universidad de Buenos Aires, que además atraviesa por una crisis muy grande a propósito del gobierno de Milei, con otras universidades del continente para poder avanzar en ese tema, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer y la inteligencia artificial. Quisiera preguntarle, doctor Lizcano, sobre qué marco conceptual debe manejarse la inteligencia artificial en la región. Y esto me lo pregunto porque de alguna manera hay que tenerlo claro para ver qué está pasando en colegios, en universidades, en la formación de jóvenes en estas habilidades. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Paraguay? ¿Y qué está pasando en Colombia que nos pueda contar cada uno de los ministerios en los que ustedes están?
Sí, nosotros estamos, digamos, en Colombia, pero además yo creo que puede aplicar para América Latina porque cuando los escucho aquí a los panelistas, pues digamos, todos estamos en muchas coincidencias. Lo primero es una estrategia que tiene que tener en América Latina investigación. Tenemos que trabajar en investigación, lo estamos haciendo desde el Ministerio de Ciencias en Colombia. El segundo, y lo acabamos de decir aquí, es cómo la inteligencia artificial es una solución a los problemas de América Latina. Aquí en Colombia, por ejemplo, estamos montando centros virtuales con el tema de violencia de género. Tenemos ya un modelo de inteligencia artificial. Estamos trabajando en seguridad, estamos trabajando en agrotec, estamos trabajando en salud tech. Entonces, digamos, cómo toda la estrategia de productividad y de problemas específicos se pueden resolver a través de la inteligencia artificial para aumentar la productividad, que en América Latina es muy baja y en eso la inteligencia artificial nos va a ayudar enormemente. Pero también tener aplicaciones que resuelvan problemas fundamentales de la sociedad que la inteligencia artificial pueda ayudar a resolver. El tercero es el marco de gobernanza. Nosotros en América Latina tenemos que ser muy cuidadosos de tener una regulación que no espante la innovación, que no mate la innovación. Y entonces ahí tenemos que ver también qué está pasando en el mundo. Por eso es tan importante esta cumbre, porque si un país lo hace solo, pues la inversión se va para otro país que no tenga regulación. Entonces tenemos que empezar a construir marcos regionales como lo hace la Unión Europea y eso sí genera, digamos, un poder de negociación frente a las Big Tech y frente a, digamos, todo lo que está pasando en el mundo. El otro tema es, que tú lo acabas de decir, es educación y democratización. Eso es parte de la cumbre. En Colombia estamos formando 1 millón de personas porque si no hay una sociedad del conocimiento, pues va a ser muy difícil realmente construir inteligencia artificial. Y ahí estamos trabajando fuertemente en los proyectos que tenemos de formación, Talentotec, Senatec, cursos cortos en Colombia, lo que estamos haciendo en los colegios para Colombia Programa. Y finalmente tenemos unos habilitadores que tenemos, que estamos trabajando en Colombia, pero que en América Latina son muy importantes. Lo dijo también aquí uno de los panelistas, tenemos que invertir en infraestructura. Si no tenemos grandes data centers, si no tenemos grandes, digamos, supercomputación, computación cuántica, pues va a ser muy difícil producir inteligencia artificial. No tenemos en América Latina un Large Language Model, digamos, un gran modelo de inteligencia artificial, como si lo tiene ya ChatGPT en Estados Unidos. Tenemos que trabajar en datos, la ley que presentamos en Colombia, datos que ya tiene un primer aprobación por parte del Congreso, porque si no nos volvemos productores de datos, como también aquel lo dijo, pues no podemos crear inteligencia artificial y más grave aún, es que nos aplican los modelos con datos de Europa y Estados Unidos, entonces América Latina se tiene que convertir en un gran productor de datos. Lo otro es financiación, necesitamos traer inversión a América Latina, porque
¿Cómo
todo
nos
esto cuesta
podemos
plata.
convertir en un productor de datos? ¿Cómo funcionaría
Con la
eso?
ley, con la ley que acabamos de presentar, la ley que acabamos de presentar tiene dos elementos, que todas las entidades del Estado tienen que comprometerse a tener un manual donde dividan entre datos de referencia, datos geoespaciales, datos maestros y datos de consumo. Si cada entidad logra, por esta ley obligándose a producir esos datos organizados, es decir, que uno pueda lo que se llama homologar o digamos tener el mismo lenguaje de datos entre todas las entidades, y si podemos tener esos mismos datos clasificados por entidad, pues vamos a tener un gran gestor de datos que tendrá la ley, que va a ser la Agencia Nacional Digital. Y con ese gran gestor de datos, de ahí la empresa privada, la inteligencia artificial, puede utilizar esos datos. Y lo otro que trae la ley muy importante es tema de la soberanía de los datos. Los datos cuestan plata. La gran, digamos, activo de las empresas, Facebook, las Big Tech, Google, todo, es que producen datos. Pero esos datos son de nosotros, no somos los que producimos los datos. Entonces tenemos que empezar a generar una soberanía de los datos en la región, y esa ley que ya fue aprobada en primer debate y que ya va para el segundo debate de la Cámara, pues trae toda esa estrategia, el integrador, la división de los datos, la obligación para las identidades y empezar a construir una soberanía de datos para que Colombia pueda volverse un productor de datos a nivel mundial y a nivel latinoamericano.
Ahora vuelvo con usted con un tema que me parece interesante, y es si tenemos la institucionalidad suficientemente sólida para avanzar en pensar, digamos, como en una especie de agencia nacional digital. Cuando uno ve que todas las plataformas se pueden caer un día, ¿cómo podemos imaginarnos un escenario de una agencia nacional digital?
No, hoy está, Diana, ya la tenemos, está creada desde el gobierno de Santos. Lo que vamos a hacer con esa agencia es transformarla en un gestor de datos. Datos anónimos, ¿no? Aquí para que la gente se imagina.
Pues, pero precisamente esa es mi pregunta. Si esa agencia nacional digital no nos garantiza de alguna manera una estabilidad en los softwares que ofrecen que el ciudadano pueda acceder a las plataformas ciudadanas, y nos pasa en toda América Latina, no solamente en Colombia. ¿Qué nos hace pensar que podemos dar ese otro salto? Cuando el salto primario, que uno entendería, y es que las plataformas en general funcionen, va a funcionar lo otro.
Pues digamos que es una estrategia de tres elementos como la que tenemos en Colombia. Primero, la conectividad, es decir, parte de lo cuando se caen las plataformas, no es un problema de las plataformas en sí mismas, sino del acceso a Internet que estaba hablando Mauricio. Colombia es un país que tiene en IMT, en celulares tenemos 85 millones de líneas, la gente tiene algún acceso a través de esas líneas, pero fundamentalmente a redes, digamos, sociales, pero el 30%, nosotros en Colombia lo tenemos más o menos el 65%, tiene acceso a Internet de alta velocidad o a un acceso a Internet, y el 35% no lo tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer...
Sí, pero eso es, ministro, en lo que hablamos en territorios y demás, pero si se caen las plataformas para sacar un pase... O se caen las plataformas para pagar un impuesto, eso, pues no estamos hablando de territorios.
Eso es transformación digital, y esta entidad que trae la ley y la inversión que estamos haciendo es pues para tener una plataforma robusta en lo que tiene que ver con la ley de datos. Vamos a hacer unas inversiones importantes, estamos invirtiendo 52 mil millones, nada más y nada menos que en esa institución, y tendremos que hacer una transformación digital en todas las instituciones de Colombia, que no estamos tan mal. Te quiero decir que en Open Data y en transformación digital, Colombia ocupa el séptimo lugar de la OECD en transformación y digital y en Open Data. En el mundo, Colombia es casi uno de los últimos países de la OECD en muchos de los indicadores, pero en transformación digital, en Open Data, Colombia es uno de los países más avanzados de América Latina y el séptimo país de la OECD. Falta mucho, y por supuesto estamos trabajando todos los días en eso, pero tenemos grandes avances importantes, y esto es lo que vamos a hacer con la ley de datos, y permanentemente pues tenemos que ir mejorando y trabajando en todos estos temas. El otro tema que me faltó es infraestructura. Estamos construyendo dos grandes centros de inteligencia artificial, uno en Zipaquirá, uno en Bogotá, que los vamos a terminar los estudios a partir de este año, y 75 centros de formación de inteligencia artificial con inversiones muy grandes para tener la infraestructura y la supercomputación que necesitamos en Colombia. Y la primera facultad de inteligencia artificial de Colombia la inauguramos el martes con el presidente en Manizales, donde vamos a tener la primera facultad de Colombia de inteligencia artificial.
¿En Manizales?
En Manizales, en la Universidad de Caldas, una inversión de 40 mil millones, 7 programas, la inauguramos el martes con el señor presidente, una facultad muy importante.
Gran noticia, ministro. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Hora 20.
Pues estamos esta noche hablando de inteligencia artificial, y lo estamos haciendo porque ocurrirá en Cartagena una de las cumbres realmente más importantes para el continente en lo que tiene que ver con este tema, en términos de gobernanza, de desarrollo, y porque el nivel de los invitados es definitivamente muy importante. Estamos hoy con Federico Mora, de Paraguay, con Vicenta Macías desde Ecuador, con Mauricio Agudelo de la CAF y con el ministro de las TIC colombiano, Mauricio Lizcano. Sigo con ustedes un poco para mirar ese diálogo de la regulación. ¿Debe incluir a las empresas privadas que desarrollan esas tecnologías? ¿Qué conflicto se genera cuando es juez y parte, cuando se asesora a gobiernos que son llamados a regular, pero al mismo tiempo pues termina con la obligación de convertir esto en un aprovechamiento para el desarrollo? Mauricio, todos.
Es que como hay dos Mauricios.
Mauricio Agudelo.
Sí, yo también estaba con... esperando. Es un tema fundamental. Yo creo que ahí la respuesta parte o nace por lo que en algunos países o geografías se llama, por ejemplo, los laboratorios de inteligencia artificial o laboratorios de ética, ¿no? Aquí justamente el punto es que la inteligencia artificial que emerja, digamos, de la innovación que hagan las empresas tenga un uso ético y un uso responsable, y que pues obviamente responda a lo que son los derechos fundamentales o humanos. Es decir, cualquier iniciativa no puede afectar el derecho a la privacidad de las personas, ciertamente no puede afectar, por ejemplo, la equidad, no puede perfilar o no puede hacer biometría orientado, por ejemplo, a mal informar a los ciudadanos en procesos electorales o de toma de decisiones. Entonces, en algunos países, y de hecho la regulación europea aborda unas iniciativas en términos no solo de sanciones y de multas, dependiendo de la categoría del riesgo y dependiendo, digamos, del impacto adverso que cierta tecnología tenga, se hacen, digamos, unos prototipados o unos sandbox, unas arenas, se llama en inglés sandboxes regulatorios, donde se prueba, cierto, el impacto de esa tecnología. La empresa puede acudir a una institucionalidad que se está creando en materia de inteligencia artificial de manera, pues, que se prueba el impacto positivo, negativo y el riesgo que esto pueda suponer para la sociedad. Y con base en eso, pues, se promueve así la innovación y no se frena, como lo comentaba el ministro. Ahora sí es cierto que, pues, obviamente esto requiere una coordinación importante entre la empresa, el sector privado, perdón, entre el sector privado, pues obviamente los empresarios y el gobierno, y obviamente el ciudadano y la sociedad como consumidor de estas aplicaciones.
Pues escucho. Vicenta, Federico.
Sí. Bueno, yo quisiera aportar un poco. Hemos estado acá en Ecuador también revisando, la semana pasada, lanzamos la primera mesa del Comité de Inteligencia Artificial, donde convocamos a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sociedad civil, empresa privada, academia, gobierno, y para escuchar todas las voces y escuchar y llegar a ese consenso, ¿no?, entre lo que es regulación e innovación. Los resultados de estas mesas para nosotros es muy importante, porque con esto nosotros vamos a definir una estrategia para el uso ético de la inteligencia artificial, porque lo que quiere Ecuador y realmente lo que quiere toda América Latina y todo el mundo es aprovechar esta tecnología éticamente, responsablemente, para el desarrollo del ser, de la sociedad en sí. Entonces, tenemos que llegar a ese consenso, pero también hay desafíos, hay oportunidades, como ya las mencioné, ya las han mencionado todos, pero hay muchos desafíos. Nosotros también estamos seriamente preocupados por los temas de ciberseguridad, ciberdelitos, que están por la falta de educación que tiene la población en estos temas, y ahora más están profundamente impactados con el tema de inteligencia artificial, porque ahora simplemente puedes hasta escuchar la voz de la persona, la cara de la persona, y tú te sorprendes y puedes ser estafado, engañado. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas poniendo bajo la lupa, educando a la población y también tomando conciencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía como el gobierno no las hemos considerado. Y justamente estas mesas, estos diálogos que tenemos con todos los sectores de la sociedad, pues nos está dando todos estos puntos que debemos considerar para primero ir a una estrategia y luego ya armar una regulación. Entiendo yo que en este paso estamos casi todos los países de América Latina y esta cumbre nos va a dar ese marco para articularnos todos e ir armando una hoja de ruta conjunta.
Federico Mora.
A ver, Diana y colegas, yo veo varias aristas que tratar y tal vez todas básicamente a la par, a la vez, porque de alguna manera se encuentran o son variables de esta temática, ¿no? Por una parte, a la par de que desde los gobiernos organizamos nuestros datos. Manejamos o buscamos darle trazabilidad y limpiar las bases de datos que tenemos en diferentes ámbitos. En el ámbito desde la identificación misma de ciudadanía, salud, datos de la educación, datos de seguridad, datos de la productividad, de la producción, de la agricultura, etcétera. Creo que está la inquietud también de las instancias que generan datos. Yo creo que hay una inquietud por una ciudadanía a lo mejor poco o muy acostumbrada a brindar datos sin más, a aceptar la entrega de datos, y eso también requiere tal vez una serie de tareas de información a la ciudadanía y de construcción también de un conocimiento social de todo lo que esto implica. Me parece demasiado relevante lo que indicaba Mauricio de estos escenarios controlados de pruebas que de alguna manera nos permitan también testear la fuerza, el funcionamiento, el alcance que pueden tener estas herramientas. Y después yo creo que este es un escenario donde es muy importante o son importantes los acuerdos a los que podamos llegar de intercambio de experiencias, de prácticas, qué le está funcionando a cada uno de nuestros países, qué tomamos de eso y hacerlo de una manera abierta que nos permita comparar experiencias. Porque de alguna manera, a la par de los déficits que tenemos de infraestructura, de acceso a conectividad de calidad, de construcción de datos, de generación ya de tecnología o de estas herramientas hoy en manos tal vez de grandes proveedores, no nos queda sino el armar un juego donde podamos tener ciertas variables bajo control. Entonces, veo ese espíritu, esa necesidad de cooperación en el camino que de alguna manera nos permita conocer más. Yo creo que todos queremos ganar tiempo en esto. Creo que todos queremos conocer más del alcance, queremos saber si los costos también se van a ir de alguna manera reduciendo en el tiempo, queremos saber cuál es el costo de entrada a jugar estos partidos y los niveles de inversión que va a requerir para cada uno de nuestros gobiernos.
Sí, Mauricio Budelo, ¿han logrado calcular en sus países cuál es el impacto de la inteligencia artificial en términos de empleo y de productividad? ¿Hay un estimado de ese impacto en puestos de trabajo, en tiempo de desarrollo económico o un comparativo, por ejemplo, con la Unión Europea o bloques?
Pues mira, en materia de específicamente en inteligencia artificial hay trabajos, por ejemplo, que ha venido haciendo la CEPAL, donde, por ejemplo, derivado de lo que es la robotización y automatización de los empleos, pues ciertamente hay pérdidas que pueden llegar a ser significativas, ¿no? En materia, obviamente, de productividad, no conozco, sobre todo además porque hay que entender que la inteligencia artificial generativa es algo que nace de apenas hace 2 años, ¿no? Yo creo que las cifras y los impactos todavía no se han medido. Hay que obviamente reconocer que todas las tecnologías o previas, digamos, a lo que es esta IA generativa y la IA, por ejemplo, el machine learning o todo lo que ha sido los chatbots, obviamente tiene un impacto importante en la eficiencia con la cual se desarrollan los empleos. Más allá de eso, toda tecnología de propósito general, como puede ser la banda ancha en su momento, ciertamente los estudios indican que tienen impactos importantes en el crecimiento económico. Hay multiplicidad de estudios que muestran, por ejemplo, que si un país logra, en el caso que mencionó el ministro, incrementar los accesos de banda ancha, es decir, la forma como la población y la sociedad se conecta a un Internet de alta velocidad, pues esto se traduce en crecimiento económico cerca, puede ser, digamos, de 2 puntos del Producto Interno Bruto per cápita, obviamente dependiendo del grado de madurez. Hay un desafío enorme por entender el impacto, obviamente, de la inteligencia artificial generativa, más aún, pues porque lo que vemos en América Latina es que ciertamente las estadísticas muestran que más o menos un 80% de las empresas han empezado a usar IA, pero IA, básicamente, llamémosla tradicional o legada, muy pocas de ellas han traducido esta IA, por ejemplo, de una forma, o se han apropiado de una forma endógena de estas tecnologías en los modelos de negocio. Y queda mucho espacio por recorrer en lo que es la IA generativa. Ciertamente nosotros, como CAF, pues somos una banca multilateral de desarrollo. Aparte del financiamiento que hacemos, por ejemplo, estamos en este momento dedicando cerca de 3 millones de dólares a acompañar lo que es una red regional de High Performance Computing para inteligencia artificial. Hemos acompañado a nuestros países miembros, por ejemplo, en los habilitadores, haciendo pruebas regulatorias para talento, pruebas regulatorias para data, laboratorios de ética, pero también estamos haciendo conocimiento y parte de ese conocimiento se ha traducido, por ejemplo, en la primera guía que publicamos este año a comienzos, una guía para los gobiernos y para la región y reguladores sobre cómo diseñar políticas públicas en materia de inteligencia artificial. Y en este momento estamos trabajando ya en una segunda guía sobre el uso de la IA generativa, entender cuál es el estadio de desarrollo de América Latina y las oportunidades, desafíos, pero sobre todo, como lo comentábamos al principio, cuál es el uso aplicado al desarrollo sostenible de América Latina en materia de cambio climático, en materia, por ejemplo, de transición energética. La IA va a tener un impacto importante. Ciertamente uno habla con cualquier ambientalista y lo primero que va a decir, bueno, es que los data centers y los supercomputadores pueden llegar a generar un riesgo importante en la transición y en el consumo de energía, pero también lo que se demuestra o se puede demostrar es que hay un impacto importante en modelamiento y en gestión de demanda, ¿no? Hace poco veía unas cifras del Boston Consulting Group que decía que el consumo de las cuatro Big Tech, como dice el ministro, día hora de energía es equivalente a lo que consume Colombia en una hora de energía. Entonces ahí la respuesta de nosotros como banca de desarrollo a los desafíos de la región, el cambio climático, la transición energética, la inclusión, la equidad de género, pues vemos oportunidades importantes de la IA, obviamente fortaleciendo los habilitadores en materia de infraestructura, por ejemplo, el tema de data centers y cómputo, cierres de brechas digitales, habilitación de talento, modernización de los currículos de las universidades y la formación técnica tecnológica de cara pues a lo que es el futuro del trabajo y el desafío de la IA.
Muy bien, pues precisamente quería preguntarle, doctor Liscano, porque esto tiene dos caras, la cara de la pérdida de empleos, pero la cara también de las oportunidades en términos de inversión. Entonces, ¿qué estamos pensando como país para atraer esa inversión, para podernos convertir en esa especie de hub de desarrollo en el tema de inteligencia artificial?
Pues yo lo primero que voy a decir es que yo tengo, digamos, ahí un debate sobre si la tecnología realmente pierden los empleos o los transforma. A mi juicio, la tecnología lo que hace es transformar los empleos a otros empleos. Y un ejemplo, digamos, es en la India, cuando había un señor que casi que con un abanico, el trabajo era darle, digamos, abanicar o ventilar a las demás personas, y después llegó el ventilador, pues esa persona se quedó sin trabajo, pero el ventilador produjo otros incentivos que permitieron que esa persona se fuera a otros sectores del empleo. Entonces, el reto del gobierno y de América Latina es cómo preparamos a la fuerza laboral con formación para que se vaya a los sectores donde va a haber empleo, porque ciertamente en el 2030 el 65% de los empleos los va a cambiar la inteligencia artificial, no los va a desaparecer. Siempre hay un debate sobre empleo y tecnología que lo que ha hecho es desplazar el empleo. En eso yo soy más positivo. ¿Qué está haciendo Colombia? Pues tiene toda una estrategia de infraestructura para poder atraer inversión, de conectividad para atraer inversión, de data centers. Nos vamos a presentar inclusive un proyecto de ley para incentivar la construcción de data centers en Colombia. Lo hemos logrado, digamos, Oracle invirtió 100 millones de dólares el año pasado en la construcción de una nube en Colombia, que Colombia no tenía nubes, es la primera que tenemos, digamos, de ese gran impacto que tiene Colombia. Vamos a presentar en la ley de financiamiento, ya me lo aprobó el Ministerio de Hacienda, tengo un diálogo con el presidente el próximo martes, a ver si podemos presentar una ley para que en la ley de financiamiento haya una diferencia en el impuesto de renta para las empresas que inviertan en inteligencia artificial, para incentivar a través de la reducción de impuestos la inversión en inteligencia artificial. Esto ya tengo el articulado para presentar la ley de financiamiento, pero solo la aprobación del presidente, pero el ministro de Hacienda lo ve con buenos ojos, que es una parte importante. Y lo más importante es tener capital humano. Al final del día, pues los equipos, los computadores pueden estar en cualquier país, pero un elemento diferenciador que tenemos que tener en Colombia y ojalá en América Latina es la formación. Tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener técnicos, tenemos que tener una gran base de colombianos, por eso nuestra estrategia de formación de 1 millón de colombianos, para que realmente la industria pueda encontrar su capital humano para poder desarrollar toda esta política. Entonces yo diría que lo resumiría en infraestructura, datos, capital humano, incentivos económicos como los que vamos a presentar en la ley de datos y por supuesto, digamos, estrategias de ser amigables con la inversión, donde haya una política clara y siempre pues tendremos que tener seguridad jurídica para que esas inversiones lleguen, pero están llegando. Un ejemplo es, pues lo que no es inteligencia artificial, pero es el sector de las TIC, es la decisión que tomó Millicom de comprar Movistar, 1 billón de pesos de inversión le va a traer a Colombia solamente ese takeover, o esa compra de Millicom a Movistar, lo que está haciendo, y hoy tenemos más de 10 empresas del mundo que quieren colocar data centers en Colombia, porque Colombia tiene muchos cables interoceánicos tanto en el Caribe como en el Pacífico, y aquí sí podemos ser por la ubicación, digamos que ahí lo digo que opera con mis compañeros, pero digamos México es un gran hub de inteligencia artificial y data centers porque está cerca a Estados Unidos. Chile se ha convertido en otro gran polo de desarrollo del sur, pero digamos que en esta zona de la región, en la mitad del centro de América Latina, pues el llamado a liderar junto con nuestros países como Ecuador y Perú, pues es que Colombia se pueda convertir en ese hub que aglutine la otra parte de América Latina para que los datos que vienen desde Estados Unidos llegan a México, pues no tengan que ir desde México hasta Chile, porque la latencia se demora mucho, y Colombia sí puede jugar un papel importante.
Ministro, por último, ¿quiénes son las grandes figuras de esa cumbre que arranca mañana, que arranca el jueves?
Pues los protagonistas son los ministros. Tener 22 ministros, pues yo creo que es muy importante, y los representantes de los países. Vamos a tener también el delegado del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, como el representante, el asesor o el líder técnico del Departamento de Estado para Inteligencia Artificial, digamos en términos ya técnicos, el director de la OECD, el director técnico de la OECD. Vamos a tener representación, digamos, de todos los bancos multilaterales que además nos están ayudando a financiar, muchas gracias, de la CAF, del BID, de la UNESCO, de la Unión Europea y de la ONU. Entonces, todos ellos van a estar acá también, los organismos, los bancos multilaterales. Vamos a tener el secretario adjunto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la OIT de las Naciones Unidas, que es experto en inteligencia artificial. Y vamos a tener muchas, digamos, empresas o expertas o personas expertas del Instituto Alan Turing, que es uno de los fundadores de la inteligencia artificial. Vamos a tener gente de OpenAI, que es una de las empresas también más grandes hoy del tema de inteligencia artificial. Entonces, como una combinación entre el formato es 20 minutos de un experto, 20 minutos de una presentación de un país que tenga, digamos, como que sea como el mejor caso de América Latina. Entonces un ministro expone sobre uno de los tres temas y después de que el ministro exponga tenemos una discusión de 3 minutos de todos los países y después tenemos unas conclusiones por eje. Después volvemos un poco a lo mismo. Tendremos obviamente un experto sobre el tema, UNESCO o las personas expertas en el mundo, y después un ministro que cuente o dos ministros que cuenten su experiencia y todos los ministros discutimos. Digamos que la discusión sí va a ser solo alrededor de ministros. Vamos a tener 400 invitados colombianos de todas las Big Tech, de todo el ecosistema, pero ellos van a estar más observando que realmente participando. Los que van a participar, pues una cumbre ministerial, van a ser los ministros, y obviamente pues lo va a instalar el presidente Gustavo Petro, la cumbre ministerial.
Pues a ustedes gracias, bienvenidos a Colombia para Vicenta y para Federico. Mauricio, gracias a los dos Mauricios, que tengan una feliz noche, ministros.
Hasta luego. Gracias. Nos vemos mañana en Cartagena, gracias.
Nos vemos,
gracias.
Muy bien, feliz noche.
Un abrazo, gracias por vernos.